Cuenta la historia que el descubrimiento de la estructura del ADN no se produjo en un laboratorio. Realmente, Watson y Crick pasaban más horas en un pub en Cambridge, The Eagle. Años antes, Darwin se formaba en la Universidad de Cambridge. De allí saltó la fama, tras publicar los resultados de su viaje, el viaje del Beagle. ¿Qué ocurriría en aquel barco?
All aboard.
Bienvenidos y bienvenidas a La Taberna del Beagle, un podcast en el que nos sentamos tranquilamente a hablar sobre nuestras inquietudes en la vida. Somos Carmela García, doctora en biología, y Pedro Sánchez, trabajador social. Y en este capítulo 32 del mes de julio de 2025, vamos a hablar de ovnis. Nos queda una silla en la mesa. ¿Te apuntas? Buenos calurosos días de julio, Pedro.
Buenos y calurosos para ti. Yo estoy a mis 22 graditos hoy aquí, más bien que la leche. No lo digo por dar rabia. Yo sé que esto en Sevilla da, como dirían ellos, lo dice mucho María, me da coraje.
Ya.
Da coraje. Sí. Pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Haber nacido en el norte? ¿O que te hubieran transportado o lo que sea?
Iba a decir, o sea, no llega con nacer en el norte.
No llega. No, porque tú has nacido en el norte. Pero ahí estás, sufriendo. Porque quieres la fama. Y la fama cuesta. Y aquí habéis venido a sudar.
Pero estoy fresquita, de todas formas.
Sí.
Dentro de lo que cabe.
Estás aplicando el principio de los ventiladores que hablábamos el otro día. Muy bien.
Claro.
Sí. Además de los buenos, de los reversibles.
Sí. O sea, esto es una maravilla.
Ya te he dicho que en cuanto lo necesite, vamos, me va a faltar tiempo. Fíjate que yo creo que algún día voy a dejar las persianas levantadas al sol del mediodía, que entra el sol hasta adentro, para necesitarlo. Me están dando ganas de poner uno.
Pues para toda aquella persona que alcance más de 30 grados de forma común, es una ventaja. Y eso incluso para, aunque solo sea para aprovechar el aire que puede entrar de noche. Y luego mantiene muy bien el fresquito. Mucho mejor que un ventilador, porque siempre se dice, es lo mismo que tener un ventilador de pie. No, nada que ver.
No, porque es otra cosa, claro. Estamos hablando de subir y bajar el aire, nada que ver. Claro. Reversible, me has dicho, además, que en invierno hace otro papel. Y muy interesante lo que acabas de decir, que el otro día no lo hablé yo con Ángel. Claro, está muy bien que por la noche abramos las ventanas, pero las habitaciones o dan a dos aguas, como digo yo, o dan a norte y sur, que yo tengo la suerte.
O el aire, a no ser que haga mucho viento, corre más bien poco.
Claro. Yo en mi habitación tengo la suerte, lo he dicho muchas veces, y es que no me lo puedo creer porque yo no era consciente de tener el baño dentro de la habitación y que mi baño dé a norte en un patio, en un patio de tres alturas. Con lo que ese patio que está todo el día como varios grados menos que la temperatura de la calle, aunque parezca increíble, pero lo está, genera chimenea por la noche.
Claro.
Entonces se mueve el aire por encima de mi cabeza si dejo la ventana de la habitación abierta de una manera increíble. ¿Qué no tienes esto? Al Leroy Merlin a por un ventilador de esos con mando a distancia y luz, como el de Carmela.
Sí.
Bueno, hoy vamos a hablar de ovnis.
Ya, vamos a hablar de cosas que giran y tienen luces, pero no de mi ventilador.
Correcto. Bien. Me lo has enseñado antes y he pensado, mira tú por dónde. Muy apropiado para el día. Yo te explicaba antes, y lo traslado también como propuesta a la audiencia, no vaya a ser que piensen que es que el calor nos ha derretido el cerebelo. Qué interesante puede ser tratar, para los que hemos sido muy oyentes de estos podcasts que se llamaban, entre comillas, de misterio. Algunos todavía siguen siendo de misterio, no han desvelado el misterio de la Santísima Trinidad y se han pasado al lado oscuro de la política, siguen donde estaban, hablando de cosas
paranormales.
Inertes. Paranormales y paranormales también, si yo me reconozco también en la parte anormal, ¿no? Pero inertes, muertos, señores ensotanados, poltergeist, cosas. Sinceramente, salvo que estés frágil, por algo en la vida, cosas sin peligro ninguno. Lo que sería básicamente pues leer un libro de ciencia ficción.
Es justo lo que te iba a decir, es ciencia ficción. Al final, la mayor parte, y ahí está, que la mayor parte de historias de ovnis son ciencia ficción y todo lo que tires a partir de ahí sigue el mismo hilo de ciencia ficción.
Claro, pero a gente como a mí que nos gusta la ciencia ficción, pues escucharlo... Bueno, tiene su puntito también el misterio, ¿no? Cuando escuchas a alguien que honestamente está contando algo que le ha ocurrido, porque yo creo que el 60-70% de la gente que cuenta historias de este estilo seguro que cuenta una vivencia personal que ha tenido y que ha creído que vivía algo muy concreto. O sea, no creo que vaya la gente por ahí mintiendo, diciendo... He sentido mientras que dormía que me despertaba y que un ser estaba apoyado en mi cama. Bueno, tienes un trastorno del sueño leve, que puede ser una parálisis del sueño o algo similar, que no es mágica, que está explicada científicamente, y a partir de ahí, encontrándote en un estado entre el sueño y la vigilia, pasan cosas.
Sí, a ver, lo que pasa es que la mayor parte de casos así, la explicación que se da en base a una sugestión que viene por lo que tú conozcas. Entonces, si tú eres una persona muy creyente, la sugestión te puede hacer pensar que has sido, que has visto a la Virgen, que se te ha aparecido Jesús o lo que sea. Si crees en los extraterrestres, pues ha venido un extraterrestre a verte.
Claro. A mí, que alguna vez he contado que en contadas ocasiones, sobre todo a la hora de la siesta, y sobre todo si me he quedado traspuesto, como ha ocurrido antes de iniciar esta grabación, con un YouTube encendido delante en una pantalla, alguna vez que me ha ocurrido con Guillermo conmigo en el sofá, yo siento que le he estado... yo he estado escuchando lo que la tele decía clarísimamente, comprobado después con Guillermo que lo que yo estaba escuchando era lo que la tele estaba diciendo. Yo no podía abrir los ojos... Creía no poder moverme, pero era consciente también de haberle agarrado a Guillermo y decirle, despiértame, que, ¿sabes? Despiértame, que no lo estoy pasando bien. Entonces Guillermo me confirmaba la primera parte. Sí, sí, han estado hablando de lo de Gaza y han estado hablando de lo de sí. No sé qué. Digo, ¿y yo no me he movido nada, nada intentando que tú te dieras cuenta que me quería despertar?
No.
No. Tú no te has movido.
No, entonces, esa parte la estabas soñando.
Claro. Fíjate, yo no le llamaría soñar porque yo estaba despierto. Simplemente que hay algo que tú no puedes hacer en una situación de esas de parálisis de sueño, que es moverte, porque por eso se llama parálisis. Tu cerebro está despierto, pero no tiene las funciones motoras activadas. Sin embargo, yo tenía la sensación de poder estar haciendo eso. Y eso sí, llámale que soñar, llámale imaginármelo, llámale que el deseo de despertarme, porque al principio sobre todo yo lo pasaba mal, luego ya me he acostumbrado y digo, mira, ya estoy otra vez, ala, me voy a dormir, pum. Y luego te despiertas, ¿no? Pero al final recreas algo. Y eran tan vívidos la sensación de lo de la tele como la de estar zarandeando a Guillermo para que me despertara. Una de las dos cosas no estaba ocurriendo.
Claro. Bueno.
Con ese enfoque que he encontrado por ahí, y además, bueno, aparte de que le llamen agnosticismo científico, es decir, incredulidad de todo lo que se salga fuera de la ciencia, y con otro concepto que te decía antes, que yo lo había oído el concepto, pero no conocía el nombre, que es el de la navaja de Occam. ¿Nos puedes explicar lo de la navaja de Occam? Porque... este y posiblemente el capítulo de septiembre los hagamos un poco bajo ese prisma.
La explicación más sencilla suele ser la verdadera.
Vale, este tío era un fraile, creo, de la Edad Media o por ahí.
No recuerdo la historia Guillermo. De Occam. Esto lleva ahí un montón. O sea, sí.
Debería ser un pensador.
No se hizo ayer.
No. Y lo que dice es eso, ¿no? Lo que dice es eso. Vale. Sin quitarle su pequeño halo de misterio a todas estas cosas, porque también creo que lo mencionábamos, es decir, hay cosas que la ciencia no aceptaba hace 150 años, que no tenía una explicación, como que alguien se muriera después de que un médico le tratara con una herida abierta sin haberse lavado las manos, y hoy sabemos que hay cosas que, aunque no las vemos a simple vista, están y tienen capacidad de matarnos, virus, coronavirus, bacterias, tal. Sabiendo que la ciencia dentro de 150 años sabrá cosas que hoy no sabe, porque por eso la ciencia es una cosa que crece y se va acumulando y va avanzando, partiendo de todo eso, es un poco el prisma desde donde igual queremos hacer el capítulo de este mes de julio y el del próximo mes de septiembre. Dicho lo cual, yo te he propuesto hablar de los ovnis. Y empiezo con un planteamiento que de alguna manera remata lo que acabo de decir y te pregunto. Lo primero que tenemos que saber es que la mayor parte de las veces yo pensaría o tiendo a pensar que la gente que cuenta haber sufrido una experiencia o haber vivido una experiencia ovni, he visto una luz, incluso ya puestos a lo que llaman ellos los encuentros del tercer tipo, he visto seres altos, luminosos también, pero muy altos, muy altos.
O muy bajitos, o sea, hay también, extremos.
Sí, sí, también es verdad, sí. Esa gente la mayor parte de las veces está contando una experiencia real. La han vivido. La pregunta no es si nos están mintiendo o no nos están mintiendo. En algún caso serán mentiras, invenciones. La pregunta es si lo que están viendo son seres extraterrestres que se han bajado de una nave, si lo que están viendo es a la Virgen de Fátima que se les ha aparecido después de que a los pastorcillos su madre les contara que existía la Virgen. ¿Por qué pasan estas cosas? Y así, y inicialmente la ciencia, ¿qué diría de todas estas experiencias? Pero vamos, si quieres, a centrarnos fundamentalmente en el tema ovni, aunque ahora sabemos que el tema ovni y las apariciones marianas son prácticamente la misma cosa.
En sí, no, hay una diferencia, y es que la mayor parte de los ovnis son ovis. O sea, son ovnis para la persona que lo ve. Este juego de palabras solo tiene significado en castellano, claro. Porque, claro, o sea, decimos que son objetos voladores no identificados. No identificados para ti que lo estás viendo. Para alguien en otro sitio sí suelen ser identificados, sí suele tener un sentido. Y voy a ponerte un ejemplo que es súper fácil. Si tú ahora te vas con tu padre al medio del campo y coincide que es un día en el que hay un lanzamiento de Starlink y veis una fila de lucecitas pasando por el cielo, sería muy fácil que tu padre pensase que eso no son satélites de Starlink, que eso, dices, mi padre... eso tiene que ser... Es un ejemplo, una persona que no sepa que es un Starlink, entiendo.
Sí, sí, no, pero digo que estás hablando de mi padre como en la bondad, en el pensamiento positivo de que yo, por lo que sea, voy a decir, no, Aita, esos son lanzamientos del señor de Tesla, que no va a ocurrir, que yo digo, ¿qué? ¿Y eso qué es?
Bueno, vale, pero a ver...
Igual que mi padre, quiero decir.
En sí, en estos momentos, claro, cuando vemos luces que se mueven, lucecitas pequeñas que se mueven, enseguida tenemos más facilidad para pensar que son satélites, porque mucha gente ya sabe que los satélites pues tienen un... podemos verlos desde aquí,
sí.
Pero y si las luces parpadean y tal, bueno, pues eso será un avión que está muy alto y poco más.
O una estrella.
Y si son lucecitas de colores.
Titilando.
No, y estoy hablando de lucecitas que se mueven.
Ah, que se mueven.
Que tienen,
vale,
cierto movimiento. Si ves las lucecitas de colores que se mueven, eso es un avión, ¿no? Porque tenemos mucho más asumido que hay otras cosas, que hay cosas artificiales que están ahí. Pero claro, esto hace no tantos años no era tan común un avión. O lo veías o tenía las luces típicas de un avión, o si no, todo lo que tenía que ver en el cielo era lo que había todos los días en el cielo. No podían aparecer cosas de la nada. Y pongo el ejemplo de Starlink porque es algo que me pasó a mí hace 3 o 4 años. En una playa de noche llena de gente esperando para ver unos fuegos artificiales.
¿Y visteis eso?
En la que todo el mundo estaba flipando porque había un hilo de lucecitas súper altas y que era eso y que era eso. Hasta que alguien dijo, Sony son los de Starlink. Y entonces empezó a ir por el rumor por toda la playa contándose todo el mundo que era aquella fila de lucecitas.
Entonces, eso en, claro, otro momento hubiera sido una noticia en La Voz de Galicia o en El Faro de Vigo diciendo avistados en la playa de,
¿claro?,
tal. Claro.
Entonces, es un ejemplo muy actual de una situación que podría dar algo similar. Entonces, ¿qué pasa? Que también es cierto que, la idea del ovni, la idea del platillo volante, viene de esa sugestión de que se empieza a describir como tal y luego la cosa va escalando y escalando, la gente tiene la idea, entonces otra gente dice haber visto lo mismo en España. Si te acuerdas, hace como 5 años, que sabes que tengo esta cosa de que en bacteriófagos, cuando el capítulo cae en una fecha interesante, aprovecho la fecha.
Sí.
Pues creo que fue, no sé si fue en 2020 o 2021, en 2021 igual, no, fue en 2020, fue justo en 2020. Yo aproveché que tenía un capítulo el 28 de diciembre y hablé de una de las apariciones de ovnis en España famosas, que a tu zona no habrá llegado tanto, bueno, tienes edad suficiente como para conocer esto a lo mejor, pero que en Madrid es más conocida, que son las apariciones en San José de Valderas.
Sí, claro.
De humo.
Sí, sí. Entonces, bueno, a ver.
Porque, claro,
son horas y horas de podcasting.
Yo luego, cuando vivía en Alcorcón, vivía en San José de Valderas. Entonces aproveché esa historia.
Luego se escribía, además.
Claro, o sea, sí, sí. O sea, esto avanzó muchísimo. Hay por ahí una docu-serie sobre el tema de Movistar, creo.
Humo.
No me acuerdo.
Sí. Y vino el hijo a gritar ahí que se estaban metiendo con la memoria de su padre y no sé qué.
Exacto,
no sé
justo. No es esa historia, empieza con alguien que se lo inventa y que reconocía habérselo inventado.
Sí, claro. En este caso,
¿cómo empieza la historia? Pero no todos los que luego decían haber visto cosas.
No, vamos a ver, que el padre ha reconocido, que ya murió, ha reconocido que se lo inventó todo, que es una patraña, y el hijo
se le fue de las manos.
A ver, también, ¿sabes? Que como el meme ese de la chica que dice, porque eso, y mira la que he liado, se me ha ido
La he liado parda.
Pues eso es lo que le pasó a este hombre. Pero es que el hijo aparece en la presentación de la serie, cuando Movistar la presenta delante de la prensa.
La hija y el yerno.
No sé, ahí había un tío y una tía. Gritando como locos, que se estaba poco menos que mancillando la memoria del hombre, pero que el hombre ha dicho que se lo inventó todo.
Claro. Y en sí, las historias más conocidas surgen todas a raíz de que en Estados Unidos se empezó a hablar de platillos.
Platillos volantes.
Entonces tendemos a eso. Pero al final suele ser más luces que suelen tener todas explicaciones. En cuanto a eso, al ovni de lo que es la luz en el espacio, en el aire, que se está moviendo, ¿no? En las luces en el cielo de noche. Esto, como todos sabemos, ha decaído desde que todos llevamos una cámara en el bolsillo.
Sí, porque decir que has visto algo y no lo has grabado.
Y ha decaído mucho más desde que las cámaras además hacen fotos decentes de noche. Porque claro, con los primeros móviles con cámara todavía esto no daba. Pero ahora ya no hay mucha excusa para no tener un registro. Ya a partir de ahí, hombrecillos verdes o grises, más grandes o más pequeños, pues cada historia tiene su avance. No van a ser, o sea, si hay extraterrestres no van a ser hombrecillos verdes.
Sí,
la probabilidad es muy baja
de
que en dos planetas diferentes o en dos lugares diferentes del universo se converja en lo suficiente como para tener la misma forma, pero luego altura diferente, ligeramente diferente, poca diferencia para lo que podría ser, digamos, y color de piel distinto. No tiene mucho sentido. Pero ahí hace mucho también la tele. Los extraterrestres no existían hasta que empezó a haber películas y series con extraterrestres.
Claro. Porque vamos a ver, desde un punto de vista de lo que sería la teoría de la evolución humana en este caso, si la trasladáramos a una... si fuera extrapolable en general a la vida del universo, que entiendo que debería de serlo, Si nosotros vamos a Alpha Centauri Próxima, que dicen que podría ser la estrella más cercana donde podría haber un planeta similar a la Tierra, no sé si estamos hablando de 40.000 años luz o 40.000 millones, me da igual, porque a ese nivel ya me parece una locura.
Lejos.
Muy lejos. En el supuesto de que hubiera algo parecido a un planeta Tierra, yo recuerdo una serie preciosa que era Tierra 2, bueno, malísima pero preciosa. Tierra 2 creo que se llamaba. Que al final, bueno, a la Tierra le pasa lo que le va a pasar a nuestra Tierra, camino llevamos, y entonces alguien dice, vamos a ser originales, pensemos que la humanidad migra entera a otro planeta como la Tierra, porque existe relativamente cerca. Tardaremos, no sé, 40 millones de generaciones en llegar, pero llegaremos, ¿vale? Que exista esa Tierra ya es un elemento poco probable, pero probable, ¿no? Si tiene una distancia parecida a su Sol, si su Sol tiene una potencia parecida al nuestro, o si su Sol es más fuerte pero está un poco más lejos, ya me da igual. Con las distintas variabilidades, al final, resulta que sí podría haber un planeta como la Tierra o con condiciones parecidas a la Tierra, ¿vale? Porque como el universo es enorme, infinito no, pero enorme sí, puede pasar. Claro, eso no significa que vaya a surgir la vida como ha surgido en la Tierra y que termine evolucionando una especie como la especie humana de la misma manera en que nosotras y nosotros hemos evolucionado. Eso sería como, no sé.
A ver, el problema es que siempre que hablamos de planetas capaces de albergar vida, hablamos, para empezar, de planetas capaces de albergar nuestra vida. Porque siempre lo planteamos desde nuestra perspectiva de lo que es un ser vivo. A poder ser un ser vivo humano. O sea, lo primero, siempre estamos pensando en las condiciones para que humanos se puedan trasladar a ese planeta, digamos. Las condiciones para que haya vida como la vida que hay en la Tierra son más amplias ya de lo que son las condiciones para que haya vida humana. Entonces esto ampliaría el rango de potenciales planetas. En el propio sistema solar hay, voy a decir lugares para no tener que empezar a dar la lista, pero entiéndase, planetas enanos, satélites, en los que hay condiciones que podrían ser compatibles con la vida. No condiciones compatibles con que un humano se vaya ahora a vivir allí, pero sí compatibles con la vida. Por ejemplo, bacteriana.
Sí.
Entonces, eso dentro de nuestro sistema solar, que es minúsculo. Por supuesto que puede haber otros planetas, otros lugares en el universo que tengan unas condiciones equivalentes a las de la Tierra o que tengan unas condiciones diferentes, pero que den lugar a otro tipo de vida. Pero es que ese otro tipo de vida no tiene que ser con la misma base que nuestra vida. Porque para empezar, nosotros estamos basados en una bioquímica de carbono que no es la única bioquímica posible. Podría haber otras bioquímicas.
Pero aunque estemos hablando de un planeta que se parece al nuestro, y aunque estuviéramos hablando, porque tendría cierta lógica que en un planeta que se parece al nuestro, la bioquímica de la vida se basara también en el carbono. Que se base en el carbono no significa que se parezca a nosotros y a nosotras como nos imaginamos a veces en las series, en las películas.
No, claro. No, porque, o sea, porque partiendo del origen de la vida en la Tierra, el origen de la vida en el planeta X, aunque el origen sea similar, luego evolucionamos a base de una serie de sucesos al azar.
Exacto.
Entonces no tienen por qué ocurrir los mismos sucesos, por lo cual no tienen por qué seleccionarse las mismas características. Aunque sí es cierto que hay cierta probabilidad de eso, porque en la Tierra también tenemos evolución convergente, que es que partiendo de cosas diferentes acabamos en una estructura similar, porque es la más favorable.
Por el ecosistema.
Entonces, claro, o sea, aunque tenga un origen distinto y haya cambios diferentes al azar, los que se van seleccionando acaban convergiendo y dando lugar a estructuras que son, a simple vista, similares.
Mira, buscando...
O sea, ahí estamos buscando mucho el detalle de que, o sea, puede haber cierto parecido en algunas estructuras. De ahí a un hombrecillo parecido a nosotros ya es difícil. Y además hay otro factor que nunca tenemos en cuenta cuando hacemos estas cosas de ¿y si es posible que haya en otro sitio unas condiciones similares? Sí, en otro sitio vale. ¿En qué momento?
Es lo que te iba a decir. ¿Y en qué tiempo? ¿No? Porque son dos cosas que efectivamente estoy de acuerdo contigo y me parece fascinante cada vez que pienso en estos temas o escucho un podcast o leo algo. Hay que pensar que tan infinito es el universo en cuanto a espacio como en cuanto a tiempo. El universo tiene, a ver si no digo una exageración, miles de millones de años. Entonces, ¿en qué momento de esos miles de millones de años del universo, ya no en qué lugar, sino en qué momento coincidimos con una especie que está en su apogeo y que no ha caído ya en un proceso como caeremos nosotras en un tiempo X de desaparición de sus civilizaciones y de desaparición como especie, ¿no? No tenemos que coincidir solo en el tiempo, solo en el espacio, tenemos que coincidir también en el tiempo.
Bueno, y todo eso asumiendo, que es mucho asumir, que nosotros somos el lo avanzado.
Bueno, claro.
Porque puede haber otra civilización por ahí que esté por encima de nosotros y diga, ¿dónde van los pringaos estos?
Pero ahora, sí que es cierto que cuando hablamos de ovnis sí partimos del principio de que son civilizaciones más avanzadas que la nuestra, porque
sí,
en
pero
teoría...
Poquito. A efectos, claro, poquito.
Bueno, poquito. Lo suficiente para llegar aquí a velocidades como la de la luz, que ¿cuándo nosotros podremos llegar a pensar en eso? Bueno, a pensar sí, pero... Ahora mismo sería una frontera que no podríamos abarcar.
Nosotros
no la podríamos superar.
A ver, nosotros ahora nos podemos mover sorprendente. O sea, nosotros podemos mover naves suficientemente rápido para movernos unas distancias ya razonables. Un periodo de tiempo medio. No podemos mover también humanos en esas naves, porque claro, esto tiene otras limitaciones. Pero sí es una tecnología que
se estaba,
que, o sea, que se... va avanzando en el tiempo y cada vez pues vamos mejorando mucho en esas cosas. Pero es que claro, o sea, la diferencia que hay, porque claro, o sea, partiendo desde la perspectiva humana, claro, o sea, pensamos en civilizaciones más avanzadas. ¿Qué es una civilización más avanzada? O sea, estamos comparándolo con nuestra propia historia y a lo mejor estamos pensando en... Voy a tirar del tópico para hablar de ovnis. Si comparamos con los egipcios, pues nosotros podemos decir que en estos momentos estamos más avanzados y pensaríamos a lo mejor otro tanto para esos extraterrestres. Vale. Pero eso es nada si nos comparamos, por ejemplo, con toda nuestra historia hacia atrás.
Ojo con lo
Entonces,
que estás contando.
Si nos comparamos, si partimos de un... Ya no me voy a ir mucho más atrás, de un australopiteco a lo actual. Pues claro, si tiramos otro tanto para adelante ya sería una diferencia mucho más grande y a lo mejor es que claro, es que no tienen que trasladarse de cuerpo. A lo mejor no necesitan eso. A lo mejor pueden estar explorando el espacio sin necesidad de desplazarse al sitio. Es que realmente como nosotros, vale. O sea, lo que podemos imaginar siempre en ciencia ficción cuando estamos hablando de extraterrestres es siempre una tecnología un poco superior a la que tenemos nosotros en la actualidad. Solamente te tienes que ir a la literatura de los 60, cuando empieza todo el fenómeno OVNI, y lo que se planteaba, sí, naves espaciales, pero lo que hacían esas naves espaciales es tecnología que nosotros ahora ya hemos superado.
Bueno, era partir de la ciencia para llegar a la ficción, que en cierta manera lo seguimos haciendo, claro.
Que a ver, o sea, y estoy diciendo literatura de los 60, pero es que me valen películas de los 80, súper conocidas, que ahora las ves y dices, bueno, eso igual. Pero bueno, Star Trek nos dio mucho en el avance de la tecnología, ahora que lo pienso.
Sí,
¿no?
Y algunas de esas series han aguantado bien el paso del tiempo, porque muestran cosas que podríamos comparar con cosas que ahora son fundamentales en nuestra vida, como un teléfono móvil.
Claro.
Pero me estoy pensando, por ejemplo, en... ¿cómo se llama? En Altered Carbon, por ejemplo. No sé si la viste.
Sí.
Maravillosa, recomendabilísima. Está en Netflix. Vemos un montón de lo que hoy entenderíamos como móviles, que son como cristales transparentes. Y tú dices, ¿tiene sentido? Tiene sentido hoy, que los móviles, desde el año 2007 aproximadamente, se han transformado en algo muy concreto y han transformado nuestra vida. Es muy difícil encontrar antes del año 2007 ciencia ficción en donde se hicieran representaciones hiperavanzadas de lo que hoy es un móvil, porque no había móviles. No los móviles que hoy entendemos. Entonces, no hubiéramos visto en una serie de aquella época, por eso digo que algunas han acertado, Star Trek, hay alguna otra que dices, se ven cosas que hoy podríamos interpretar, que los relojes, ¿no? Están en Star Trek y en algunas otras, esos relojes que lo
los
mismo
relojes
servían...
inteligentes es una cosa que se que era sí, bastante, bastante común, es cierto.
Sí, sí, pero no se había pensado en el concepto, porque el concepto reloj ya existía. Y alguien dirá, bueno, pero también el concepto teléfono, sí, pero no un teléfono portable, sin cables. Entonces, hay ciertas representaciones, como en Altered Carbon, vuelvo a ponerlo como ejemplo, que se ven una vez que ya sabemos que como seres humanos hemos construido una tecnología que ha cambiado completamente nuestra vida, como son hoy los teléfonos móviles, ¿no?
Pero es que mucha de esa tecnología se desarrolla justamente a partir de esas ideas de ciencia ficción.
También, eso es muy interesante, cómo la ciencia ficción alimenta el desarrollo tecnológico.
Claro. Está claro. tú lo tienes en el garaje de tu casa.
Sí, 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 está claro. Si es así, ¿no? Es decir, ¿por qué no pensar...?
Porque, cuando yo nací, más o menos, lo que tú ahora tienes en el garaje se llamaba Kit, que era el único coche que te hacía caso cuando le dabas una orden desde fuera.
Sí, sí.
Y se conducía solo.
Sí, bueno.
Más o menos.
Sí. Vamos a dejarlo ahí. En el momento en que ves dos ciclistas se vuelve loco.
Igual, bueno, el mío también con el sistema de frenada le da ahí una luz y dice, tengo que frenar que voy a chocar. Hay muchas cosas, incluso más recientes. Piensa, además, mira, ligado también al tema de tecnología así avanzada que se justifica como extraterrestre. ¿Tú has visto? Es una serie así. ¿Tú has visto Eureka?
No. Suena europea esa serie.
No. Y tiene ya unos añitos. Unos añitos pocos, pero, o sea, 15 años.
¿Dónde la encuentro?
No tengo ni idea.
Vale. Luego la busco.
Pues a ver, es corto, o sea, tiene pocas temporadas, no es una cosa muy larga. La casa del prota era una casa inteligente y la casa hablaba y la casa se regulaba y la casa es lo que hoy en día llamaríamos una casa domotizada normal y corriente.
Uh-huh. Se puede ver en Netflix y en Movistar Plus.
Vale.
Pero también a través de Prime Video. En alguna de estas estará gratis y en alguna estará de pago seguramente.
Pues esa casa inteligente, ese búnker, casa inteligente, ahora nos parece lo más normal del mundo que tú puedas entrar en casa, abrir la puerta y que la casa te salude.
Uh-huh.
No lo tendrás, pero sabes cómo hacerlo, sabes que se puede hacer.
Sí, sí, claro.
Y en ese momento aquello se diseñó como la casa del futuro de un pueblo súper avanzado que tenía una tecnología especial.
Uh-huh.
Y ahora lo vemos como algo muy normalizado. En casi todo lo que hemos ido avanzando de tecnología así en esa línea, vemos esa conexión con cosas que en algún momento se han explotado para ciencia ficción, muchas dándole ese origen extraterrestre, cuando realmente no deja de ser la situación más normal del mundo.
Voy a meter
es
una
normal.
Pequeña... Sí, lo es. Lo es, ahora sí.
Ahora.
Voy a meter una pequeña cuña de ciencias sociales, que para eso estoy yo también aquí un poco, no solo para preguntarte y hacerme el tonto, que a veces lo soy, y tiene que ver con lo que voy a decir. Hay un efecto conocido como efecto Dunning-Kruger, que
Dunning.
Es...
Dunning, no, Dunning.
Bueno, déjame que lo lea como yo quiera. Dunning. Claro, que me estás definiendo en esto. Este efecto Dunning-Kruger o Kruger sería lo de que entre alguien a Apple Podcast y diga que eres un cuñado. Con razón, además. Y es el sesgo cognitivo por el que algunas personas, vamos a decir, poco dotadas para determinados pensamientos o determinadas áreas concretas del conocimiento, precisamente por su falta de conocimiento en esas áreas, tienden a pensar que saben más de lo que saben. Entonces, es el típico que dice, no, un avión no es, porque el avión dejaría un chorro de no sé qué. No es un avión, eso no es un avión. Entonces, esto es algo que existe y que está científicamente, empíricamente demostrado. Hay estudios universitarios que demuestran que la gente que no sabe de algo es el efecto cuñado. No le
es
llamemos,
el sí.
No
sí,
le
es
llamemos
lo que,
Dunning,
es lo
Dunning
que
Kruger,
nosotros...
ni Dunning-Kruger. Es el efecto cuñado. Me pongo el palillo, pongo el codo encima de la esto y dice, pues lo que yo vi aquella noche era un ovni, porque no era un globo tampoco, era un globo
porque
aerostático.
Tenía, claro, porque tenía que ser, porque es la única explicación que a mí se me ocurre y como yo sé, tiene que ser esto.
Exacto.
Igual que...
es un sesgo de confirmación.
Sí.
Al final es un tipo de sesgo de confirmación basado en la ignorancia del observador. Sí, como he dicho, un poco a lo bruto. Yo quería preguntarte algo más. En relación a justamente lo que estábamos diciendo antes, ¿no? En relación a la no recuerdo cómo le llaman a esto. Astrobiología. Astrobiología,
pues,
sería la palabra.
Sí, bicho fuera, sí. O sea,
bichos fuera.
Vida. sí,
¿qué
la
hay?
Capacidad de que haya
fuera?
Vida.
¿Qué hay
bacterias,
fuera que ya,
sabemos
que ya ha
que
demostrado
hay.
La ciencia y la tecnología? ¿Qué vida hay fuera de la Tierra?
No, a ver. ¿Dónde ponemos el límite de vida?
Vida.
¿Ves? Aquí viene una de las cosas que suele dar a un Dunning-Kruger. Que es
bueno,
que si tú piensas en vida como humanos, no hemos visto humanos fuera.
Claro,
si
no,
piensas
humanos no,
como
sabemos
bichos,
que no.
Tampoco hemos visto bichos como tal fuera.
Bacterias,
pero si
virus.
Empezamos...
Vamos a considerar que los virus viven. Bacterias, virus, coronavirus.
Bacterias y virus hemos sacado y hemos traído de vuelta. Varias veces.
Bueno, sí, pero que estuvieran
allí.
Y se
quedan tocadas. No nos hemos traído bacterias de otro sitio, pero sí nos hemos traído bacterias que nosotros hemos dejado previamente. O sea, la evolución de bacterias que nosotros hemos dejado previamente por ahí. Entonces, sí se sabe, y es súper interesante, ¿eh? O sea, porque en la Estación Espacial Internacional, claro, o sea, dejas ahí los bichos un tiempo y esto, pues, sigue su curso.
A veces vamos a eso,
y esto,
a ver,
o sea,
cómo
y se hace a propósito,
los...
claro.
Claro.
Sí, pero hay casos en los que no se hizo a propósito. Pero sí, luego, obviamente, o sea, hay una parte de la investigación espacial que implica mover cosas de la Tierra al espacio para ver qué es lo que ocurre en el espacio, y eso implica mover seres vivos. En sí, antes de llevar humanos al espacio, se llevaron animales para ver que se podían mantener los bichos vivos. Recordemos que esto empezó así. Pero aparte de eso, lo que sí sabemos que hay fuera de la Tierra son moléculas compatibles con la vida. Más allá de elementos compatibles con la vida, sino compuestos que son bases para la vida que hay en la Tierra.
Carbono.
No, ya moléculas más complejas. O sea,
más complejas.
Cosas ya, pues, digamos, no sé cómo decirlo.
Agua.
Más grande todavía. Trocitos de ácido nucleico que no llegan a ser una cadena de ADN, no llega a ser ni siquiera una de las bases enteras del ADN, pero sí un trozo de eso, sí se ha localizado en el espacio.
Es como si el universo estuviera experimentando para que la vida en algún momento de la historia y del espacio se hubiera abierto paso,
pero es que
o
tampoco
se fuera a abrir paso.
Tampoco sabemos en qué dirección es esto, porque no sabemos si en la Tierra la aparición de esto surgió a raíz de elementos, o sea, de elementos aislados, carbono, hidrógeno, oxígeno, que empezaron a enlazarse entre ellos, o si realmente en lo que llega a la Tierra, que es probable. No voy a decirlo más, diría que es lo más probable. Que en la propia formación de la Tierra ya se incluyesen este tipo de compuestos más complejos del propio espacio. Entonces, que nosotros no es que haya ido de forma independiente, sino que ya llegasen en la propia formación de la Tierra, porque la Tierra no se forma a base de compuestos aislados. La Tierra ya se forma a raíz de juntarse cosas que hay por el espacio.
O sea, que sería un tipo de panspermia, de la que también se habla mucho en la ciencia ficción y en todos estos programas de...
Sí, pero no como llega la vida de otro planeta y se instaura en la Tierra, sino que es, pues igual que dices, hay carbono en la Tierra y carbono en la Luna, pues hay cosas más complejas en la Tierra que también están en otros sitios, porque el sistema solar, ya no solo la Tierra, el propio sistema solar, no se forma de elementos sueltos, se forma ya de ir chocando cosas, juntándose y tal y cual.
¿Cómo es cuando...?
Es que esto nos falta mucho. Pensamos en la Tierra como que aparece ahí a base de empezar a unir y no. O sea, mientras que en el Sol hay menos carga, o sea, el Sol tiene hidrógeno, hidrógeno y mucho hidrógeno, en la Tierra hay un montón de compuestos que vienen del choque. La Tierra se forma a raíz de choques de asteroides. Igual que el resto de planetas se forman de choques de cosas que se van agrupando. O sea, tú cuando tienes dos cosas que chocan, o bien chocan y se rompen en mil pedazos y cada uno para su lado, o se juntan. Se van formando muchas cosas en el universo.
Vamos de esta parte que es como más química, biológica, a una parte más física, que ya sé que es menos cosa tuya y desde luego no es para nada cosa mía. Pero bueno, vamos a hacer un efecto sesgo cuñado de esos. ¿Hasta qué punto, desde el punto de vista de la física, cierta limitación, cierta tiranía respecto a la velocidad de la luz nos impide pensar con más amplitud de miras? Quiero decir, dos cosas, una más razonable y la otra ya directamente es ciencia ficción. ¿Hasta qué punto... los límites de la física terrestre, los límites de la física que hemos conocido, donde la dejaron los grandes físicos del siglo XX, no sé, estoy pensando en Einstein, pero todo lo que ha venido después, respecto a la incapacidad, aparentemente incapacidad absoluta, de superar la velocidad de la luz, por una parte, que sería como algo que dices, bueno, no se puede superar, pero estamos ahí en una cosa en la que investigamos cómo es lo de la velocidad de la luz. Y luego está un tema que sí claramente es más totalmente ciencia ficción, como es el tema de los viajes en el tiempo, ¿no? ¿Hasta qué punto estas dos limitaciones, el pensamiento de no podemos superar los seres humanos ni lo vamos a poder hacer la velocidad de la luz y desde luego los viajes en el tiempo son imposibles, hasta qué punto esas dos puntos de partida que ahora mismo nos da la ciencia como limitaciones insuperables nos impiden pensar en todo este tipo de cosas más, entre comillas, mágicas, como cosas que pueden estar ocurriendo?
Yo veo que das muy... asumes mucho el que no se puede superar esa barrera. Yo bueno, no lo asumiría tanto.
Estoy haciendo un cuñado, un sesgo de cuñado. Como no entiendo, porque lo doy por supuesto.
Lo que no tenemos son naves espaciales que nos puedan estar moviendo por encima de la velocidad de la luz. Pero ojo que hay mucha investigación que está rondando esas velocidades.
Sí, pero claro, en la física teórica, que es la única que podemos usar ahora mismo para hacer este tipo de valoraciones, ¿a dónde iríamos con esa velocidad de la luz? Quiero decir, cambiarían otros parámetros, cambiaría el tiempo, ¿no?
Depende de cómo te muevas, o sea, claro, o sea, porque ahí estamos, o sea, la luz tarda un tiempo en desplazarse. Si tú te mueves a la velocidad de la luz, estarías moviéndote al otro punto a la misma velocidad a la que se mueve la luz, ergo llegarías instantáneamente. Instantáneamente a nuestra perspectiva de instantáneo, entiéndase. Si te mueves más rápido, irías hacia atrás en el tiempo. Irías hacia atrás en el tiempo frente a lo que tú estás viendo. Claro. Entonces eso es lo que permitiría ese viaje temporal.
Tampoco necesitaríamos viajar más rápido que la luz. Con igualarlo bastaría.
Bueno, depende de cuánta distancia estemos hablando.
Ya, sí, para irnos
Porque si lo que estamos hablando es si alcanzamos esa velocidad aquí, podríamos estar hablando del teletransporte. Si estamos hablando de movernos por el espacio, podríamos decir que a algo que está a una distancia muy grande podríamos llegar en poco tiempo. pero todavía en tiempo, que es la base en la que funcionan los saltos espaciales en Star Wars, por ejemplo. Sí, que las distancias pequeñas se hacen sin dar ese salto, cuando hay que recorrer una distancia grande se da ese salto en el que te estás moviendo más rápido que la luz para poder desplazarte a otro punto en una cantidad de tiempo razonable.
Aquí hay una cosa que me parece importante. Bueno,
no. Esto es súper difícil de explicar sin fórmulas, ¿sabes?
Es muy difícil de explicar sin fórmulas, pero por eso estoy yo aquí bajando un poco el nivel, porque si no bajamos el nivel la gente se nos pierde. Y yo lo que quisiera es que estos dos capítulos veraniegos sean divertidos. Antes estaba exagerando, pero a niveles cuñao, sesgo cuñao. Alpha Centauri ha sido denominada próxima porque Alpha sí. Centauri está en realidad a 4,246 años luz.
Eso está ahí al lado.
Correcto. Si fuéramos capaces de alcanzar la velocidad de la luz, tardaríamos 4 años y 3 meses en llegar.
Claro.
Ese es el tema. No necesitamos viajar más deprisa.
Sí, vale. Pero eso está ahí al lado.
Sí, sí, a 40. A 40 billones. Si no calculo mal, a 40 billones de kilómetros.
A ver, es que es muy. Es muy cerca en cuanto a la perspectiva total. Entonces, claro, siempre depende de que estemos de qué estemos hablando. De todas formas, esto tampoco interesa hacerlo. O sea, cualquier investigación orientada a ese desplazamiento ese tipo de velocidad. Uh-huh. No está buscando irse al otro extremo del espacio, o sea, al otro extremo del universo. Lo que está buscando principalmente es la utilidad en la Tierra, o la utilidad en sí. distancias más cortas. Porque Entiendo. Al final dices, o sea, vamos a hablar de igualar la velocidad. ¿Tú estás pensando realmente que alguien se va a molestar a alguien? O sea, tú piensa quién está en la cabeza de estas cosas y quién decide hacer este tipo de programas espaciales. Uh-huh. ¿Tú te crees que se van a poner a hacer todo el desarrollo para montar una nave, para poder dar soporte? Vamos a pensar sin que vaya gente, porque si no esto ya son todavía más años de desarrollo. Para luego lanzar la nave y que tarde más de una legislatura en llegar a su destino. No.
Más de una legislatura y, según lo que quieras buscar, más de una generación.
Entonces, claro, tienes que estar siempre... No, yo estaba pensando en el caso de Alpha Centauri, cuatro añitos. Pero 4 añitos ya son, o sea, y es cerca, es lo que tú dices, próxima por algo. Bueno, si ya te vas más lejos, ya no es que ya no tiene sentido. Entonces,
sí,
es muy difícil. O sea, esto, claro, o sea, cuando se hacían las grandes carreras espaciales, se estaba pensando, también yo creo que se pensaba mucho más en el corto plazo, siempre se pensaba que no se iba a tardar tanto como se estaba tardando en hacer las cosas. Pero si aquí ya estamos hablando de eso, cuesta mucho en sí, cada vez cuestan más los programas en los que se están llevando naves, sondas a puntos más lejanos del propio sistema solar, porque son programas a muy largo plazo.
Está bien.
Esto
que
cada vez cuesta más.
Está bien que pensemos en cómo viajar lejos, pero claro, el fenómeno ovni, no lo olvidemos, tiene que ver con que nos visitan. Esa frase tan...
Si no, es algo que no... Tú sabes que un ovni ni siquiera... O sea, nos visitan... Si yo te pregunto a ti un ovni y que me describas un ovni y cómo es la llegada de una nave ovni que nos visita...
Sí.
Pongo la mano en el fuego a que me describes la nave de V.
Bueno, está
vale, igual tú no, porque has visto mucha ciencia ficción, pero el español medio de en torno a 50 años describe una nave, la típica nave con forma de platillo volante.
Sí, que las hay también las con forma de cigarro, de tubo fluorescente.
Sí, pero ahí vamos a lo mismo. O sea, ahí ya estás metiendo otras cosas, pero piensas en o en V o en ET.
Sí, en la Guerra de los Mundos también.
Sí, también me vale de ejemplo.
Sí, la guerra de los mundos. Yo pensaría en la guerra de los mundos.
Mismo...
Pero soy muy tremendista. Yo soy de los que piensa que ¿para qué estamos todo el rato diciendo hola, estamos aquí? ¿Con qué finalidad? ¿Con qué finalidad? Esto no sé si lo hemos hablado tú y yo alguna vez en antena, pero ¿con qué finalidad estamos gritándole al universo hola, estamos aquí? ¿Podéis chuparnos la sangre y beber nuestra agua?
Ya, también, no sé, o sea...
Estamos hablando de programas científicos, como la experiencia de SETI y todas estas cosas. Esta gente que lleva años mandando mensajes. Hola, estamos aquí. La Voyager con discos de los Beatles y cosas de esas. Sí, dice, los mandamos en CD, que eso es una cosa que siempre va a funcionar. Dice, pero si no funciona ya ni en la Tierra. Si dentro de 20 años no, esa nave vuelve.
Pues una cápsula del tiempo, es una cápsula del tiempo que hemos mandado al espacio.
Pero que si volviera, si estuviera programada para volver, que no, está programada para perderse en el borde exterior de nuestra galaxia, a donde se va a acercar en cualquier momento. No, de nuestra galaxia no. Siempre me lío con esto de galaxia.
De nuestro sistema solar,
sí. De nuestro sistema solar, exacto. Eso no lo vamos a ver tú y yo acercarse al borde de nuestra galaxia por lo que sea. Porque no va a años luz de velocidad.
No.
Si volviera ahora, porque la Voyager que se lanzó en los 80, era yo un adolescente, si no recuerdo mal. O fue alguna anterior, que me estoy liando, pero...
No, si, yo creo que estás cruzando.
Y bueno, ponle que tuviera 25 años yo. 30, me da igual. Le queda otro tanto para volver, yo no la vería volver. Pero si la viera volver... O soy el anormal que se ha quedado con un lector de CDs, o no tendríamos manera de poder leer esos CDs ya aquí en la Tierra. ¡En la Tierra!
No, a ver, dice tu inteligencia artificial favorita que el Voyager Golden Record se envió al espacio en las Voyager 1 y 2 en el 77, pero que no incluye discos. Fíjate. De los Beatles.
No incluye.
Así. No. Ah, pero incluye, mira, esto es una fricada de cuidado que no va a entender nadie que tenga menos de 35 años. Lleva una selección de música entre las que se incluye Johnny B. Goode.
Johnny B. Goode, bien.
O sea, yo entiendo que la gente...
¿Ni siquiera el Starman de David Bowie?
Claro, o sea, no... No, 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 porque además es que de qué año.
También es verdad que te voy a decir una cosa. Si pones el Starman de Bowie, vienen a intentar rescatarle porque piensan que es un mensaje de socorro de un señor cantando.
A ver, bueno, es del 72, ya tenía que tener mucho éxito esto en ese momento. Pero claro, estamos hablando de un momento, una canción que para... O sea, es que me llama mucho la atención que justo haya destacado esa canción siendo la más reconocible de Regreso al Futuro.
Pero aquí nuevamente la ficción imita la ciencia de la misma manera que a veces la ciencia imita la ficción. ¿Acaso no será que alguno de los guionistas de Regreso al Futuro... dijo, vamos a meter esto de Johnny B. Goode porque esto va en la Voyager? Ojo a ese tema, No lo descartes.
Sí, porque Regreso al Futuro tiene los mismos años que yo. Así que tiene que haber sido... o sea, ya tenía que conocerse que esa canción estaba
claro,
ahí.
Claro, claro.
No sé si es lo más destacado, o sea, no tengo ni idea de cuál fue la selección. Parece ser que Carl Sagan tuvo mucho que ver y era el que quería incluir a los Beatles en la selección, pero parece que no fue.
Pues me parece lamentable que los Beatles no vayan a la selección, la verdad. Fíjate que no quiero yo entrar en la guerra Beatles-Rolling Stones. Si no fueron los Beatles, supongo que los Rolling Stones tampoco. Esto ya sería terrible, pero bueno. No te vuelvas loca buscando.
No, es que me sorprende mucho porque... o sea, soy una persona que en general conoce bastante música de hace unos añitos y no conozco gran parte de lo que... Uy, flipalo. De lo que hay aquí, porque claro, entiendo que se hizo una selección, claro, esto es lógico, de música internacional. Entonces, mucha de esta música no es tan... tan conocida, Beethoven, vale, sí, bueno. Me llama la atención, parece que no había nada en español, fíjate tú. O sea, nos hemos ido a cosas súper extrañas. No, ¿de México? No. Española, española de España, entiéndase. No parece que no estuvieran en cuenta mucho, por lo que sea.
Porque no había salido todavía la canción de los gorilas. Mira, ya que ha salido lo de Johnny B. Goode, te diré que aparece en Regreso al Futuro, al parecer, por una razón clave en la trama relacionada con los viajes en el tiempo y el origen del rock and roll. Yo no lo recordaba.
Sí, porque sale una escena en la que el prota va en aquel momento al pasado y les enseña qué es el rock, aunque ellos todavía no sepan qué es el rock.
Claro. Marty McFly dice aquí, viaja a 1955 y se encuentra en el baile donde sus padres tienen que enamorarse. El guitarrista de la banda, Marvin Berry, es decir, ni más ni menos que el primo de Chuck Berry, el que crea Johnny B. Goode, se lesiona la mano y Marty McFly, para salvar la situación y asegurar que sus padres se conozcan, toma su lugar. Marty, que viene de 1985, toca Johnny B. Goode, una canción de Chuck Berry que aún no ha sido escrita en el 55, y entonces Marvin Berry, el músico al que sustituye, que es el primo de Chuck Berry, queda asombrado y le llama por teléfono a Chuck y le dice: tienes que escucharlo. ¿Recuerdas el nuevo sonido que estabas buscando? Es este.
Es este.
Es una forma humorística y paradójica de explicar un poco por qué el rock evoluciona de una manera tan, tan fuerte en tan poco tiempo.
A ver, no utilizamos mucho los recursos de los viajes en el tiempo para justificar muchas cosas.
Claro, y aquí es donde yo quería llegar a un punto que está también dentro de la magia que se menciona, insisto, la magia que se menciona siempre cuando se habla del tema ovni. Una de las teorías, de las hipótesis de estas, no voy a decir rocambolescas, porque tampoco hace falta el respeto a toda la gente que se lo pasa bien creando estas teorías. Pero una de las hipótesis es que los ovnis seríamos nosotros y nosotras mismas regresando desde el futuro, donde ya hemos creado la tecnología para viajar en el tiempo y nos estamos visitando a nosotros mismas en el pasado. ¿Cómo sostiene eso la física, la cuántica, la otra? Porque, ojo, que estamos hablando de ciencia ficción, pero una parte de la ciencia todavía es... No voy a decir que es ficción, porque es ciencia y está... Son hipótesis de trabajo, pero son hipótesis que ahora mismo es creer un poco a ciegas en base a matemáticas.
A ver, esto tiene fácil forma de desmontarlo. No seríamos tan imbéciles. O sea, somos imbéciles, pero no tanto. Si tú ahora pudieses viajar en el tiempo y
¿tú crees que en la evolución humana no cabe que seamos aún más imbéciles que ahora?
Pero entonces no podríamos viajar en el tiempo.
No lo sé. Hemos sido capaces de grandes cosas. Quiero decir, seríamos capaces, si aplicamos la ciencia, de acabar con el hambre en el mundo, pero por lo que sea, el hambre en el mundo sigue existiendo.
Sí, pero...
Es por donde voy, ¿no?
Sí. Pero nosotros, si fuésemos a comunicarnos con nuestros antepasados, sabríamos, o sea, tendríamos suficiente conocimiento de su pasado como para poder relacionarnos con ellos. Me he explicado fatal.
Sí, bueno, no, yo creo que...
O sea, si tú te plantas ahora en Roma,
en el Imperio Romano,
más o menos te apañarías. O sea, no pensarían que bien... O sea, si, ellos probablemente se flipasen un poco, pero podrías más o menos cubrir el... Ay, no me sale el nombre de la película. Pregúntale a María.
¿En la corte del rey Arturo? No sé quién en la corte del rey Arturo.
No. Por el caso de que es una persona que pueda vivir en varias etapas del tiempo para que y el cómo se va adaptando. Al final, de todas formas...
No sé, ¿los inmortales?
No, no me va a salir. Es una cosa serie
Interestelar,
chunga.
No sé.
No. De todas formas, te iba a decir, el mejor ejemplo de viajes a nuestro pasado en ciencia ficción lo tenemos en España con el Ministerio del Tiempo. Y es el ejemplo de cómo, si vamos a comunicarnos con gente de nuestro pasado, lo primero que se nos ocurre es intentar pasar desapercibidos.
Parecería
y
lo
disimular
lógico,
¿no? Todo lo posible.
Hay una paradoja que no puede dejar de salir en un capítulo de La Taberna del Beagle sobre los ovnis, que es la paradoja de Fermi, que es la aparente contradicción, a ver qué opinas tú de esto, entre la alta probabilidad de que exista vida extraterrestre inteligente y la falta de evidencia o contacto con ella. Es decir, si es tan antiguo y tan grande el universo, y si la vida inteligente es relativamente común, ¿por qué no hemos detectado ninguna señal o hemos tenido ningún contacto con esas civilizaciones?
Porque es altamente improbable y probablemente nosotros además estamos muy lejos de tener la tecnología para poder entrar en contacto.
Pues ya lo has resuelto tú, la paradoja de Fermi.
Pero es altamente improbable. O sea, es altamente probable que exista una situación en la que se pueda dar una vida, pero es altamente improbable que nos crucemos con ella.
Aquí lo que viene a decir es que a lo mejor no es tan probable que haya vida inteligente, que a lo mejor no es tanto.
Yo he dicho vida, no he dicho vida inteligente.
Pero luego dice
porque
una cosa
también
que
ahí
me
tendríamos
interesa.
Que hablar de qué es inteligente, pero bueno.
Habla de una cosa que me gusta y no lo había oído nunca y te lo voy a compartir a ver cómo lo ves. Habla del gran filtro, dice, quizás hay un gran filtro que impide que la vida inteligente evolucione hasta el punto de ser detectable, ya sea por autodestrucción. Esto igual tiene algo que ver con cosas que nos están pasando.
Sí, eso es así.
Por limitaciones biológicas o por otras razones desconocidas. Es decir, ya no solo es que pueda existir vida inteligente, sino lo que decíamos antes, ¿no? Coincidir en el espacio, coincidir en el tiempo y no autodestruirnos o ellos o nosotros antes de que esto ocurra.
A ver, hay una limitación temporal también en cuanto a al tiempo de vida en un planeta. O sea, me explico. Uh-huh. La humanidad tiene un tiempo limitado para salir de la Tierra.
Sí, porque
la
además...
Tierra tiene una vida limitada.
Sí.
Entonces, en otros contextos, en planetas que puedan tener una vida más corta, puede estar avanzando, que no, pero bueno, podría estar avanzando una civilización que para cuando esté ahí ya a punto de poder salir y pirarse a la otra punta del universo, su planeta hace pop y ya no hay planeta. O su estrella hace boom, ¿sabes?
Si hace pop, ya no hay stop. Esto es una cosa que sabemos.
En sí, en nuestro caso, gran parte de la idea de poder viajar en el espacio viene justamente con eso de es que dentro de muchos años, muchos miles de años, no vamos a poder vivir en la Tierra. Si da igual, nos vamos a autodestruir antes.
¿Cuánto le quedaría al Sol? Yo tengo la teoría, sí, te lo iba a decir antes, yo tengo la teoría de que no nos hemos de preocupar de cuánto le quede al Sol o de cuánto le quede a la Tierra, porque es evidente que nosotros no vamos a estar aquí como no estuvimos al principio. Yo sé que siempre que lo menciono, tú me haces el gesto que en realidad nombra al museo, pero yo siempre menciono al Museo de la Evolución Humana, y entonces cuando ves esas grandes esquemas que montan además en unos paneles brutales que son paredes, de lugares donde luego estás dentro y también estás encima, te das cuenta que es que somos un trocito muy pequeño de la historia del universo.
Claro.
Para quien no se haya dado cuenta, no coincidimos con los dinosaurios.
Somos un trocito muy pequeño de la historia de la Tierra. Un trocito sí, muchísimo más pequeño en la historia del universo. A la Tierra le queda... últimas estimaciones, entre 1.000 y 2.000 millones de años a la Tierra. Al Sol
claro,
unos 5.000, pero la Tierra pues, sería inhabitable antes, pero nos viene dando un poco igual, sí. hecha.
Claro.
Que a veces... los humanos ya no para esa. ¿No?
Pero somos tan antropocéntricos que tendemos a decir, vamos a acabar con el planeta. Que no, que no. Que no, que no, que no. Que con lo que estamos acabando no es con el planeta. Estamos acabando con nuestra especie. No con el planeta. El planeta sí, mañana.
No, el planeta se mantiene.
Claro, si en un futuro la temperatura media del planeta son 80 grados centígrados, pasarán cosas.
El planeta, sí.
Una de ellas es que los seres humanos no tendremos compatibilidad con la vida. Bueno, no sé, igual Trump se ha construido una cápsula. Bueno, estará muerto, qué coño, si con la edad que tiene.
Iba a decir.
Pero, ¿sabes? No nos volvamos locos, pero bueno.
Sí.
Mira, otra posibilidad que se menciona mucho en la ciencia ficción es que ya nos hayan visitado, que ahora no nos estén visitando, sino que ya nos visitaran,
claro,
en el pasado.
Por eso yo te decía al principio,
pero que no les
el
hayamos
ejemplo
reconocido.
De los egipcios. Claro,
claro.
Porque en Stargate...
Me estás llevando a Stargate, tú lo sabes.
Claro, sí, sí, por eso,
sí,
o sea,
vale,
la civilización.
Vale.
Que como si no se iban a construir las pirámides, ¿eh? A ver,
claro.
Obviamente.
¿Por qué no pensar en una en un pensamiento simple? Buen podcast, que ahora creo además que se ha ido de la cadena serie del grupo... Y del grupo Prisa, el Detrás de la Pirámide, que es un poquito... A él le gusta también un poco tontear con las cosas misteriosas, pero es un egiptólogo, al fin y al cabo. Es un señor que tiene papeles de científico, aunque, bueno, le gusta un poco adornar. Y hay explicaciones. Solo hay que ir ahí que te expliquen cómo es, dónde estaban las canteras, de dónde se sacaban las piedras de las pirámides y cómo se subían. Bueno, pues eso es un súper misterio. Como
claro,
lo de la Isla de Pascua. Es un súper misterio. Bueno, es un súper misterio. Si están tiradas desde donde estaba la cantera, donde sacaban las piedras, y
sí,
lo que han hecho es dejarlas caídas por el camino por el que las iban bajando para afuera.
Ese es otro sesgo nuestro, que normalmente tendemos a pensar que en el pasado no sabían hacer nada. O sea, que es que como no tenían grúas, no podían subir las piedras para hacer una pirámide, por ejemplo.
Y, tecnología,
a ver,
llevamos muchos siglos,
claro,
teniendo. Muchos siglos.
O eso, o sea, como en el Neolítico, no sé, las construcciones funerarias que hay, bueno, por Galicia y por toda Francia, ¿cómo podían hacer eso y poner esas piedras ahí si no tenían cómo subirlas? Bueno, pues porque no se hacía así. Se ponía primero la piedra y luego se excavaba debajo. Es bien fácil.
Pensamiento divergente. Volvemos a lo del principio. Pensar en lo fácil a veces es más difícil que buscar una explicación completamente rebuscada. Completamente,
claro,
rebuscada. Dicho lo cual, científicamente no se puede afirmar que nos estén visitando extraterrestres, pero tampoco lo podríamos descartar porque podría ser, como has dicho tú antes o has querido sugerir, que incluso si nos estuvieran visitando, si nosotros visitáramos con tecnología otras civilizaciones, entre comillas, inferiores, intentaríamos pasar desapercibidos. Entonces...
Es lo lógico. O igual no son extraterrestres, igual son terrícolas, pero del futuro, que están viniendo al pasado.
Y esto sí que le daría mucho, mucho material a la gente que cree en los reptilianos. Y entonces Michael Jackson, Isabel II, toda esta gente en realidad serían razas extraterrestres, ¿sabes?
Sí, de todas formas, no sé, o sea, volvemos a lo de pasar desapercibidos y tal, no sé yo. Como
no
que no me acaba
capaces
de pegar, ¿no? No sé.
No, claro, porque mandarían a esa gente, la mandarían políticos. ¿Y cómo se va un político a cortar? Hay una película de... ¿Cómo se llama? El Príncipe de Bel-Air. Nunca me sale este hombre.
Will Smith.
Will Smith. ¿No hay una película de Will Smith? ¿O me estoy liando yo? Esa película en la que salen unos bichos que aparentemente vienen como de Wise. ¿Recuerdas? Que traen como el cerebro dentro de una cápsula y luego son malos, malos, pero como...
Tú me estás hablando de Mars Attacks.
Mars Attack. Sí, Mars Attacks. Sí, sí.
Justo. Eso tiene ya un tiempo, ¿eh?
Sí, tiene un tiempo, pero es una película notable, sobre todo por la estupidez humana de cómo no vamos a querer contactar con ellos. Sí, seguro que son guays, ¿sabes? Ten en cuenta que nos van a gobernar políticos. Entonces, ¿quién le va a decir a un político Y no muevas ese avispero de ese planeta que acabamos de descubrir. No vaya a ser que nos piquen. No, ya. Que seguro que sí, que son gente maja. Seguro que quieren hablar de lo nuestro. No sé, ¿cómo lo ves? A todo esto, no hemos elaborado una teoría de qué puede ser lo que ve un agricultor del Alto Empordà cuando una noche aterriza lo que parece ser un ovni en su finca. Se hace completamente de noche, es como si no hubiera luces, y ve a unos seres bajar de un ovni.
Sí, yo te digo la única explicación posible a eso.
Que se ha comido unas setas.
Sí. Sin duda, vamos.
Ya sabía yo que me ibas a salir con algo así. Ya. Pues nada. Las setas alucinógenas serían la explicación a todo esto.
Ayuda. Ayuda.
Hay que reconocer que es más fácil pensar que el agricultor, el buen hombre, se ha comido unas setas incluso sin darse cuenta. Algún tipo, yo que sé, o el centeno se le ha llenado de
sí,
la cosa esta.
Sí, con el cornezuelo.
Con el cornezuelo, que alguna vez creo que has hablado de ello en bacteriófagos. Y el hombre ha alucinado. Y al día siguiente le ha contado con total certeza a Juan José Benítez, un periodista del diario, ¿cómo se llamaba? La Gaceta del Norte, que ya no existe. Años 70 y pico, le ha dicho que ha visto ahí unos seres. Y luego este señor se dedica a escribir libros sobre Jesús y a hacerse multimillonario. ¿Te parece que 1:10 estaría bien para el tema ovnis?
Sí, yo te voy a contar una curiosidad así para acabar.
Venga,
tú
va.
Sabes que los ovnis son como son porque por un error de traducción, de transcripción más que de traducción.
Explícame eso porque eso me interesa mucho.
El primer avistamiento, vamos a decir, la primera vez que se habló de esto, en inglés, se dijo que se movía como un platillo. Like a saucer. El platillo estamos hablando, un saucer es el plato que pones debajo de una taza de café. Que se movía como eso, pero a lo que se estaba no en la mano, no, como un plato en el agua, o sea, es una expresión de, ¿sabes el movimiento este cuando lanzas una piedra en el agua y va
rebota
por la superficie?
Sí.
Vale, pues ese tipo de movimiento. Entonces, el que lo describía decía que veía las luces que se movían con ese tipo de movimiento, pero al transcribirlo se puso que era como un platillo. Like a saucer.
O sea, no estaba hablando de la forma, sino
del
movimiento.
Justo. Ni siquiera el primero tenía forma de platillo. Y desde entonces solo vemos platillos volantes.
Es curioso. Pero bueno, ¿son platillos volantes o vírgenes? No hay muchas otras alternativas. Por lo menos de estas cosas que son con mucha luz y mirando al sol directamente. Que esa es otra.
Bueno, a ver, los platillos no se suelen ver de día, se suelen ver de noche.
Se suelen ver de noche, sí, pero tienen una luz deslumbrante, por lo que sea.
Sí.
Claro que hay algunos guardias civiles que supongo ya están retirados que todavía se preguntan qué fue lo que se quedó encima de la casa cuartel de Marquina en Vizcaya. Porque una cosa que no hemos dicho es que muchos de estos avistamientos se producen en personas muy experimentadas que no han consumido alucinógenos porque están en trabajos muy complicados, como cuidar una casa cuartel en la época en que aquí una casa cuartel podía saltar por los aires en cualquier momento, o pilotando aeronaves, dos tipos, o un tipo y una tipa, me da igual, a la vez sobrevolando no sé qué sitio, con 350 pasajeros a bordo que dicen haber visto lo mismo, porque lógicamente si lo han visto los pilotos, los pasajeros lo pueden ver.
Por supuesto.
La gran pregunta es ¿qué están viendo? Esa es la gran
cualquier
pregunta.
Cualquier cosa.
Cualquier cosa, no te importa. O sea, se pone la mano en el moflete, se apoya y dice cualquier cosa. Bueno. Pues ya estaría, nos están cerrando la taberna, así que tendremos que llevarnos la conversación a otra parte, pero no sin antes preguntarte, en agosto no vamos a tener episodio.
No, en agosto no vamos a tener episodio.
Pero en septiembre sí.
En septiembre sí.
Vale, pues nada, que paséis unas felices vacaciones, que pases unas felices vacaciones, Carmela, por favor, disfruta.
Sí, igualmente.
Y podéis encontrar todos los capítulos anteriores y alguna cosita más, como nuestros enlaces a sitios, a redes sociales y todo lo demás, en emilcar.fm, La Taberna. Comentarios, preguntas, sugerencias, pues en cgdoval.es y en balaextra.com, ahí tenéis maneras de poneros en contacto con nosotros. Hasta el próximo capítulo, que será en septiembre, con un nuevo tema y en un nuevo puerto.